Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, ¿qué tal estás vos?
Bien, acá hay una.
Diputada, hay muchas cosas que nos dan rabia. Por semana parece que ocurre algo nuevo en las cámaras. Esto ya tiene sus semanas, lo que pasó con Celeste Amarilla. Sin embargo, los diputados de la bancada de Honor Colorado están insistiendo con esto de pérdida de investidura. ¿Vos crees que es motivo, es causal esto para una pérdida de investidura, lo que dijo la diputada?
Bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena a este tipo de crisis sacarle algo positivo. No es lo ideal que en un momento tan delicado del año, donde la gente espera realmente que los diputados, que los senadores estén trabajando en temas importantes. Uno de ellos es la ley de presupuesto, sí. Porque finalmente uno habla por la asignación de recursos. El distribuir correctamente los recursos hace que se pueda tener una mirada acerca de lo que se viene para el año próximo. Esa lectura política se da a través de un trabajo que se hace en las reasignaciones de las partidas presupuestarias de recursos que siempre son limitados. Creo que ese debería ser el afán tanto de diputados como de senadores en este momento del año. Pero como siempre, ¿verdad?, en países de debilidad institucional, de inmadurez, se instalan determinados temas, pero también como distractores de otros. Esto no es casual, ¿verdad? El hecho de haber instalado muy hábilmente la gente de Honor Colorado de a poquito el tema de la pérdida de investidura de Celeste hace que hoy a las 6:43 de la mañana estemos hablando de eso y no de los grandes atropellos que hay, de la falta de propuestas en el tema de Itaipú, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, decir que no corresponde, el artículo 201 de la Constitución Nacional es clarísimo, hay dos causales para que un legislador pierda su investidura y sea expulsado del recinto parlamentario, porque finalmente se violenta la voluntad popular por un hecho grave. Sí. ¿Cuáles son esos hechos? Uno, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado, y dos, la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Ella no tiene incompatibilidad ni inhabilidad, porque esas son cuestiones previas al ejercicio del cargo, claro. Por eso está, ¿verdad? Y tampoco ha usado indebidamente su influencia. En todo caso, hay una gran argelería de su parte en sus dichos. Muchos de nosotros podemos estar en desacuerdo con ella, pero no hay causal de pérdida de investidura, ¿verdad? Podemos decir que acá es una argelería, podemos decir que es poco, digamos, convencional que una persona ataque a otra que viene y que tiene lazos de cooperación con el Paraguay, o podemos decir que no nos gusta la monarquía, demasiado muchas cosas podemos decir, ¿verdad? Sí. Pero eso no es pérdida de investidura.
O sea, una gran pérdida de tiempo, una cortina de humo.
Exactamente, pérdida de tiempo lo que es.
Pero se le está sumando, dentro del listado de cuestiones como para la pérdida de investidura. Ahora, por ejemplo, que Bolivia está manifestando su molestia por el comentario lanzado de parte de Celeste Amarilla hacia lo que hizo también y que fue bastante cuestionado el ex embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Cronenbol. Entonces, se le va sumando a la lista, si bien tampoco es para una pérdida de investidura, teniendo en cuenta de cómo son los otros políticos y continúan dentro del cargo, pero suma y sigue.
Pero se va sumando su argelería, pero no, claro. Eso ya te digo, es una cuestión, digamos, personal, porque es muy antipático el hecho de referir, aunque sea en un momento, digamos, donde uno está criticando la actitud de un embajador, pero responder con la misma moneda no es correcto, ¿verdad? Hay cuestiones que hay que cuidar, ¿verdad?, dentro de lo que es, pero no es causal de pérdida de figura. En todo caso, la gente, si es que no concuerda con lo que ella dice o cómo se manifiesta o cómo se expresa, en la próxima elección no la votará, pero no podemos ser los pares quienes violentemos la elección de un representante. Y acá hay cuestiones que hay que sacar también en limpio, ¿verdad? Acá los colorados quieren robar esa banca. ¿Por qué? Porque Wagner es el suplente de Amarilla, casi con seguridad él no va a asumir la suplencia, porque a él no le interesa la Cámara de Diputados. Él está en la Junta recién electo, tiene ahí su equipo, sus negocios, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, por el partido nomás no va a asumir. Entonces sube la suplente del Partido Colorado, que es la siguiente, que es esta señora Guadalupe Aveiro, cartista, ex esposa o esposa
de Víctor Bogado,
senador ex, claro. Entonces, así mismo es de Víctor Bogado. Eso tenemos ahí como una primera jugada. O sea que también dentro de todo está esa posibilidad, conseguir por la vía de la pérdida de investidura una banca. ¿Acaso no pasó eso en el Senado? Dos senadores, que nos pueden gustar o no, quedaron sin representación parlamentaria porque no habían suplentes proclamados de su partido. Estamos hablando en el caso de Cruzada Nacional, donde toma un liberal esa banca, y el caso también del UNAC, donde toma un miembro del Frente Guaso.
Ahora, diputadas, si bien esas todavía son análisis que ejecutables o no, yo quisiera permitirme, José Rojas te saluda, permitirme volver un poco al principio de lo que estabas planteando, donde este es un tiempo, ese tiempo muy muy precioso para tratar el presupuesto general de la nación, que es lo que debieron haber estado tratado en ese momento, y lo desviaron. Decía usted una cuestión como esa, pero no hacerlo también demuestra otra cosa importante, que los grupos lo tienen decidido, que en el caso de los colorados probablemente, lo tienen muy bien decidido cuál va a ser la ruta del presupuesto general de la nación, y dedican ese tiempo de que deben hacerlo al presupuesto a otras cuestiones que desvíen la atención de eso importante, diputada. Y ahí sí yo estoy absolutamente de acuerdo, más allá de lo de Celeste Amarilla, que podría ser hasta anecdótico dentro de uno o dos meses, pero el presupuesto general de la nación va a durar un año de sufrimiento así como está.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos, probablemente sea así, ¿verdad? Yo ya lo dije en su intervención, ¿verdad? Sí. Un presupuesto de crecimiento inercial que no trae muchas novedades, que prioriza a 300.000 personas, que son los funcionarios públicos, y deja fuera o con muy pocos recursos a los 6.700.000 paraguayos restantes, ¿verdad? Es un presupuesto realmente creado y diseñado para mantener la burocracia política. Más del 67% de los recursos van destinados a gastos de pagos salariales. Después tenemos otro porcentaje que creo que oscila el 6-7% que va a gastos de mantenimiento de luz, agua, ¿verdad? Cuestiones como esa que tampoco se ven, y muy poco se deja para inversiones y para lo que va a caer para beneficio ciudadano, ¿verdad? Entonces esa es la mirada que tiene hoy el partido de gobierno, la ANR. Un presupuesto que roba recursos a educación, porque eso es lo que hace, un presupuesto que roba recursos a primera infancia, que es lo que más me preocupa, ni siquiera tanto me preocupa lo de formación de posgrado como los recursos que le roban a los niños, porque todos sabemos que los 1000 primeros días de vida de un niño hacen y condicionan su futuro y las oportunidades que tienen. Eso se le está robando en la mirada presupuestaria en la versión de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que debatir, que hay que presionar como ciudadanía y que hay que comprender, y no simplemente estar discutiendo acerca de desatinos y de desubicaciones que tenemos todos los parlamentarios. Acá nadie puede decir yo estoy exento de eso, porque todos somos unos desubicados por acción o por omisión. Es producto también, nosotros no somos extraterrestres, es parte de lo que la sociedad ofrece como materia para llenar instituciones democráticas. Entonces hay que pensar en las futuras elecciones más que nunca, pero no estar instalando temas humo, donde también quería citar yo otro componente, si me permiten. Sí, uno es el tema de robar la banca del PLRA, pero otro tema también está el tema de Hugo Javier, ¿verdad? Ustedes saben que la Junta Departamental del Departamento Central determinó que se intervenga la gobernación. Eso pasó al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ya envió al Ejecutivo, que tiene que nombrar un interventor, ¿verdad? Y tiene que enviar fundamentalmente el pedido que es aprobado o rechazado en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto unicameral. Solamente tiene intervención diputados en la intervención de un municipio o de una gobernación. Entonces también está eso, ellos están haciendo una demostración de fuerza, están negociando con su ala interna, que es Añetete, justamente porque ustedes saben que si ellos van unidos, no hay votos para la intervención. Claro. Y la intervención es un mecanismo muy importante y se demostró en Ciudad del Este. puede ser el primer disparador para que la ciudadanía también comprenda cómo se roba, cuál es el esquema. Así se determinó en Ciudad del Este y gracias a eso hoy tenemos un gobierno nuevo, gente que está apostando a una renovación política.
Ahora, debo plantearte únicamente de esta manera, diputada, pero también la oposición deberá hacer una suerte de mea culpa, porque no hay tampoco mucho asidero para proteger las condiciones de Celeste Amarilla, por ejemplo, desde su origen mismo. Fácilmente puedo interpretar yo que esta ciudadana también robó una banca cuando pagó $200,000, que dicho por ella misma, cuando tenía que haber estado, por ejemplo, alguien un poco más pensante y no tan chururuna, que busque un mecanismo utilizando el micrófono de la cámara también para hablar de la princesa y su vestimenta. O sea, también yo creo que tendría que existir, por lo menos decirle, Celeste, vamos a ganar mucho más si te callas un poquitito más. O sea, yo creo que también una cuestión como esa también tendría que existir, que una cuestión tan baladí como lo que ocurrió agrava todito una situación que engloba a todo el Parlamento, no solamente a los colorados.
Y sí y no, José, ¿verdad? O sea que, porque estar convirtiéndonos en profesores o en de nuestros colegas es demasiado difícil, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ejercer nuestra función, es el ámbito de dominio que tenemos. Efectivamente, vos sabés que soy muy frontal, yo sí manifiesto cuando no estoy de acuerdo. Lo hago también permanentemente con Jorge Brites, ¿verdad? Que creo que hay un monotema ahí girando alrededor de su discurso.
Muy payaseo.
Igual, también, digamos, que algunas argelerías de otros colegas, ¿verdad? Que ellos se le echen, pero es muy difícil hacer de profesor ahí, ¿verdad? Acá la ciudadanía es la que tiene que medir esos bemoles y realmente participar, ver con respecto a esos dichos de los $200,000. Acordate que ella fue suspendida por eso. No se llegó a la expulsión, se llegó a la suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Nos guste o no nos guste, ya no se puede articular eso como una causal. Eso ya es, ya fue juzgado en su momento,
sí, pero
y ya obtuvo una sanción.
Sí, vos sos abogada, vos sabés que eso siendo un precedente. Y ese precedente no se borra nunca. En algún momento te lo van a sacar de nuevo, aunque hayas pagado con cadena perpetua, Katia. Vos sabés cómo, y eso también es parte de que está bien metido en el Caracú paraguayo, no sea un común o presidente de la República o sea congresista. Vos sabés que esa situación te la van a recordar siempre.
Sí, como repito, ¿verdad? Independientemente a esas situaciones que, repito, giran en torno a la personalidad de un sujeto, de un ser humano, nosotros tenemos que hablar acá institucionalmente. Sí. Y en esa institucionalidad, en ese republicanismo, en esa mirada que tenemos que tener del Estado, no como persona, ¿verdad? No subjetivizando, sino objetivamente, nosotros tenemos que trabajar por la consolidación de nuestras instituciones. Y flasco favor le hace, uno y otro lado, ¿verdad? Pero más daño le hace aquel que propone un mecanismo para aprobar y solamente porque tiene la tiranía de las mayorías, porque eso le hace más daño que aquella persona que es una anécdota dentro de un escenario colectivo. No sé si me explico, José, ¿verdad? Porque en realidad acá nosotros estamos afrentando la Constitución y tenemos que de una buena vez decir, las mayorías no siempre tienen razón. Y no tienen que estar permanentemente socavando la institucionalidad simplemente porque son dueños del artículo 41. Nuestra situación es compleja. Vos sabés que 41 votos deciden muchísimas cosas en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros no podemos dejar invisibilizada una situación. Y como nunca el día de ayer, 37 integrantes de la oposición, el total de la oposición, estuvimos con un mismo discurso. Y ese discurso es, mañana nos puede tocar a nosotros. O sea que hoy le toca a lo mejor a la más argel de las argeles, ¿verdad? Uh-huh. Pero mañana me puede tocar a mí, me cercena desde ya. Ay, no todo el mundo tiene el coraje de decir siempre las cosas y con este precedente, con este shaque, lo que hace es que mucha gente se quede callada y no hable. Y en el Parlamento el callado no sirve, porque el Parlamento está para hablar. Sí.
Diputada, el día de ayer el senador Salim Buzarquis decía que si le destituyen ilegítimamente a Celeste Amarilla, iba a ser un ojo por ojo. Por una cuestión numérica en el Senado va a rajar también un cartista. En caso de que suceda, ¿lo van a hacer?
En realidad a mí también me parece otro argumento payasesco, ¿verdad? Acá no es así, no se soluciona un país que se resquebraja jugando como niños. Y en una posición inmadura también. Esto es algo serio, ¿verdad? Aparte que yo creo que él nomás dijo eso, ¿verdad? Eso gobierno tiene que ser motivo de consulta, no es así nomás que funciona, no es que, yo, ¿sabes que vos me pegás y yo como criatura me voy y te quito mi pelota y te pego también, ¿verdad? Sí. A mí no me gusta la gente así, ¿verdad? Lo cuando mismo. Se compromete la República, ese es mi límite. Y mira que te habla una persona que es bastante histriónica también en su intervención.
Pero mira, imagínate que lo mismo, algo parecido dijo el mismo el presidente del partido, Partido Liberal. O sea, voy a disolver el diputado si es que sacan a Celeste, que es exactamente lo mismo que dijo, al parecer, en cuanto al tenor de Buzarquis.
Para mí son payasos, ¿verdad? No me gusta que se juegue con esta situación. Acá hay que aprovechar estas crisis para demostrar que uno es diferente y no tan igual. O sea, que eso significa yo estando en el poder y siendo mayoría, sabe que voy a hacer lo mismo que hacen los otros. Conmigo no cuenten, ¿verdad? Y tampoco significa, cada vez que uno le critica a uno de estos personajes, después ya es luego satélite de no sé quién.
Diputada Celeste, perdón, Katia, gracias por el tiempo.
Confundo, pero no, con amigo. Dale, un cariño.
Gracias,
disculpa,
Katia.
Disculpa,
gracias.
Se me fue.
Katia, hablamos González. Tanto de